que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y bien, estamos al aire en una nueva emisión de Radio Casona. Hoy estamos en nuestro programa número 104, martes 19 de julio, y saludamos para dar inicio a nuestro programa a nuestro operador técnico que nos va a estar acompañando durante toda esta hora. Y también saludamos a nuestros invitados que están aquí. Bienvenido. Estoy con Jorge Borges y Marcelo Castelli. Ellos son integrantes de Gestiones Solidarias, una empresa social de servicios de limpieza. Saludos, Jorge. Saludos, Marcelo.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy contenta de tenerlos aquí. Y vamos a estar charlando durante esta hora sobre el trabajo que viene realizando esta empresa social. Pero bueno, primero vamos a abrir nuestras vías de comunicación para las personas que nos están escuchando. Pues si quieren dejar mensajes, comentarios, sugerencias de temas musicales, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales por La Casona de los Barriletes vía Facebook. También estamos en Twitter, @casonabarrilete. Y también pueden comunicarse aquí a la línea de Arinfo a través del teléfono 5219-1042, que Manuel Ceres lo va a estar atendiendo. Así que bueno, vamos ahora con nuestro primer tema musical y al regreso, bueno, damos inicio a esta entrevista con Gestiones Solidarias.
Quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó, pasó y pasará. Mi amor está floreciendo, estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal, una quinta de pan con armonía para despegar en tren. Esquinas violentas voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Ilustre poesía y la libertad, un triunfo radical para ir más allá. Dedos pendientes de las y la mar, popular conquista magnífica, una palabra robusta para endulzar la carga unida. Vamos a derrotar el triste antifaz, la sangre oscura. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba. jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo. Estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal o una quinta de pan, una armonía para despegar entre esquinas violentas. Voy a caminar, pero no quiero caer jamás.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y bien, estamos de vuelta después de haber escuchado este tema de Onda Vaga que se llama Jóvenes. Y estamos aquí con nuestros invitados y también saludamos aquí al compañero Julio Hortal, que se sumó recién ahora. Lo agarró un poco de tráfico, ¿no es así, Julio?
Sí, sí, un poquito demorado, perdón por la demora.
Pero aquí está, presente. Ah, y también saludamos a Leonardo Petris, que próximamente se va a estar incorporando de nuevo. Ya se terminó sus vacaciones, pero bueno,
Anda un poco enfermo,
sí. Lo mandamos saludos y la semana que viene ya seguramente lo tenemos aquí de vuelta. Estamos entonces, como dijimos al inicio, con nuestros invitados Jorge Borges y Marcelo Castelli. Ellos son parte de esta empresa social que se llama Gestiones Solidarias. Y bueno, nos gustaría ver quién de los dos nos empieza a contar cómo surge esta idea de crear esta empresa social, ¿no?
Sí, que la tendría que contar Jorge, que fue el que la ideó hace 5 años. Bueno, hacete cargo.
Bueno, sí, Gestiones Solidarias nace justamente con esto, ¿no? Con una idea plenamente social que tiene que ver con la inclusión sociolaboral, dar oportunidades laborales al grupo o sector que sufre vulnerabilidad, ya sea jóvenes que no finalizaron estudios, personas con discapacidad, gente mayor que está excluida del sistema por edad, personas de la calle, en situación de calle, que duermen en paradores, muchachos que han limpiado vidrios en las esquinas, todo ese mundo, digamos, que muchas veces no tiene una primer mirada o una primera oportunidad. Sobre esa es la que trabajamos casi en el 85% de la gente que trabaja con nosotros. Y la verdad, excelentes casos, excelente gente, y los que toman la oportunidad laboral lo hacen un 100% comprometidos.
Y específicamente, ¿qué fue lo que te motivó para decir, bueno, voy a crear esta empresa para trabajar con estas personas jóvenes, personas que están en vulnerabilidad social? ¿Qué fue lo que te motivó específicamente?
La cuestión social siempre fue algo transversal. Desde chico, o incluso quizás por experiencias personales y demás, eso fue algo que estaba muy sensibilizado. Estaba como gerente de recursos humanos en una empresa y la verdad que sentía que había cosas más interesantes para hacer que en un plano más social y, digamos, dejando una huella distinta. Y me fui en busca de eso. Tuve apoyo del gerente de esa empresa, del gerente general, que me dio como una posibilidad de seguir trabajando con ellos, pero con el tiempo necesario como para yo hacer este emprendimiento, y fue como el despegue de una cosa y la otra, digamos.
Sí, y el tema de la limpieza en sí es una excusa, porque es una tarea, la verdad, que no necesita demasiados conocimientos y es lo más inclusivo posible.
Claro, digamos eso, porque había que pensar una tarea para esta población que no le genere, digamos, un tema de decir, bueno, me va a costar mucho poder integrarme a una empresa, y además una empresa que no sea una ONG, no por desmerecer a las ONG, para nada, porque cumplen su función social muy fuertemente, pero sí yo entendía de que una persona en situación de vulnerabilidad en algún momento tiene que hacer una ruptura y decir, yo también puedo ingresar a una empresa, yo también puedo tener un recibo todos los meses, yo también puedo estar bancarizado, yo también puedo tal cosa. Entonces era romper con ese asistencialismo, y la única manera era entrando en una empresa, no una ONG.
Como volver a meterlos en el sistema.
Exactamente.
Claro, esa es la finalidad.
De alguna manera.
Tal cual.
Sí.
Y después en ese recorrido, bueno, lo había empezado a hacer solo, y nos conocimos con Marcelo, y lo engañé diciéndole que tenía que ocuparse de un grupito nada más de gente, y ahora no solamente es socio, sino es el director operativo, así que está con toda la gente, todos los locales y todo, digamos, toda la región donde damos servicios, que es en Buenos Aires, Capital Federal, y además tenemos el interior del país, porque nosotros vamos creciendo con nuestros clientes también. Y tenemos una operación en Salta, chiquita, estamos en Neuquén, estamos en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Rosario,
y San Martín de los Andes.
Y cada vez que podemos hacemos todo el circuito de recorrido.
Y en esos lugares laburan con chicos, con población de esos lugares, no es que los llevan
de... No, claro, de esos lugares, sí. Y mantenemos relación con, por ejemplo, las oficinas de empleo en algunos de esos lugares, que también nos facilitan el reclutamiento de la gente. Ellos también tienen base de gente que por ahí precisa trabajo y por X motivos no puede tener una primera oportunidad de entrevista o oportunidad laboral.
Sí, actualmente son 70 personas casi que tenemos trabajando con nosotros y 27 clientes que apuestan y están alineados a nuestra idea. Y el reclutamiento acá de la zona, sobre todo acá de Buenos Aires y la provincia, es más por ONGs, por contactos con ONGs, contactos como el tema de Casona del Barrilete. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan desde un punto en el que nosotros estamos un poco más débiles, que es apuntalar desde lo psicológico, y son los que conocen bien a cada historia. Entonces estamos en contacto continuo. Un ejemplo es Mariana Rojas de Casona del Barrilete, que con ella estamos en WhatsApp, por WhatsApp, sea por llamadas, al tanto, y además no hay filtro entre nosotros, y está buenísimo eso, porque se genera un vínculo y que es la mejor manera de ayudar a la persona.
¿Y cómo es ese proceso que tienen ustedes con los chicos, ¿no? ¿Ustedes qué le hacen? ¿Una primera entrevista? ¿Ustedes los entrevistan? De ahí, bueno, ustedes dicen, bueno, este está, puede ir para esta empresa, para esta otra. ¿Cómo es ese, cómo esos pasos que ustedes hacen, o sí, ese vínculo que establecen con los chicos?
Es muy parecido, sí, como decís vos. Las entrevistas son variadas, desde la espontaneidad, si es alguna persona que identificamos en la calle misma, que vemos que, no sé, tiene como algo distinto al resto de la gente de la calle, donde uno dice, esta persona no sé qué hace acá. Exactamente, pueden dar. Y la primera, en esos casos, la primera prueba es darle una tarjeta. Si nos llama, ya es un gran paso. Y ahí se genera una entrevista. Y si en la entrevista identificamos que están esas cosas mínimas que se necesitan para dar otro paso, bueno, la incorporamos a determinado lugar en función del cliente.
¿Saben desde la primera entrevista que no regalamos nada, que lo único que damos es una oportunidad? Y después está en ellos sostenerla en el tiempo, porque queremos que salga, como decía Jorge, nuestro personal, el grupo de trabajo, queremos que salga eso, de esa idea de asistencialismo, de esta cuestión de dar continuamente la ayuda, y que porque estoy mal que me den, porque si no,
que depende acá, de ellos también,
sí, digamos, tal, ¿no? Cual, bueno, en este caso depende 100% de ellos, apuntalados y con por nuestra parte, pero depende de ellos, es así. porque después están todas las reglas de como cualquier otra empresa. Y está bueno ese paso que ellos viven, porque tenemos un grado de paciencia extra, un poco más que cualquier otra empresa. Pero las reglas son las de cualquier empresa, que si faltan, tienen los descuentos correspondientes. En el recibo de sueldo al final de mes está todo explicado, y en muchos casos, la gran mayoría, nunca tuvieron un trabajo en blanco. Nos sentamos a explicarles cómo se lee el recibo de sueldo para que no haya dudas. Tienen contacto todo con nosotros vía WhatsApp o llamadas también.
Sí, y quizás con esto de la entrevista, hoy por ejemplo tomamos una en... ¿cómo se llama el lugar? Ya se me fue. En el centro de habitacional, sí. ¿Sí? De ayuda habitacional para gente de la calle, acá sobre la calle Entre Ríos. ¿Cómo?
Entre Ríos y Pavón.
Sí, Entre Ríos y Pavón, exactamente. Y ahí estuvimos con 12 personas, eran 11 mujeres y un muchacho. Y bueno, ahí nosotros lo que decimos en una entrevista, más allá de bueno, los datos duros de la entrevista, dónde vive, el teléfono, etcétera, buscamos, digamos, que la persona nos cuente el por qué está buscando empleo, hace cuánto que no está buscando, el por qué dejó de trabajar, entender un poco la problemática, que la mayoría es que no pueden dejar a los chicos, o que no tienen una persona que los ayude a cómo reacomodarse, y todas esas cosas son las que vamos mirando. Y fundamentalmente lo que nosotros decimos es, nosotros arrancamos, no nos importa tu historia, no nos importa lo que te pasó, no nos importa lo que hiciste, nos importa si querés cambiar a partir de ahora. Si ahora vos apostás a una cosa distinta a lo que venías haciendo, este es el espacio. Porque si no, digo, es como no soportar el archivo, la televisión, no soportás el archivo, bueno, es lo mismo, digamos, porque no, si empezamos a hilar fino, tendríamos que hacer una reestructuración muy importante, pero digo, cambiar la mirada en la forma de seleccionar a una persona es dar una oportunidad distinta, porque si no está con un estigma de que nunca va a poder cambiar. Y si nosotros decimos, y es una creencia que nosotros consideramos que la persona puede lograr una transformación, entonces tenemos que romper con nuestras barreras internas y decir, bueno, esta persona, a pesar de su historia, está tomando una oportunidad de trabajo, entonces está dando una posibilidad de cambio, donde, como decía Marcelo, es una posibilidad que le estamos dando, una oportunidad de trabajo, donde si no la toma, porque muchos pueden decir, tengo ganas de trabajar, pero si es el tengo ganas de trabajar, después no se presenta en horario, faltan sin aviso, contestan mal a un cliente y esas cosas, listo, no podemos continuar.
Claro, pero ahí, teniendo en cuenta que, bueno, también ustedes toman jóvenes, que capaz puede ser ese su primer empleo,
sí.
Hay como un proceso de, no sé, de adaptamiento, de...
Sí, ese proceso es con los supervisores, que lo, digamos, hay un acompañamiento cuando la persona por ahí no tiene nada de experiencia, en el caso de si es una persona muy joven que no tiene experiencia laboral, y después, bueno, Marcelo no solamente es el director operativo, como para, digamos, poner nombres, es casi un coach que acompaña en todo, digamos, porque él sí. Está...
Además,
llama, dice un gente, tema familiar...
Por ejemplo, entra un chico de Casona a trabajar. Enseguida, después de hacer toda la entrevista, que normalmente lo hacemos en las mismas instalaciones del hogar, después ya queda el contacto también con el tutor de esa persona, y continuamente hay un feedback, y mirá que hoy le pasamos el cronograma que tiene que hacer, qué día va a cobrar, si cobró, si no cobró, un seguimiento hasta que la persona después queda encaminada y va sola. Pero quería destacar algo que es importante y lo hacemos notar en el grupo nuestro de trabajo, que es que la persona, más allá, además de la oportunidad que les damos, que es solo la oportunidad que está en ellos mantenerla, es que queremos trabajar con buena gente, eso es básico. Y porque la verdad que después, si hay alguna tarea de limpieza que hay que ajustar, porque no sé, por ejemplo, no saben limpiar bien los vidrios, lo que sea, para eso están los supervisores y van al lugar de trabajo y se ajusta. Pero el ser buena gente es un filtro previo a eso.
Sí, es como esencial. Y otra cosa que remarcamos mucho es la responsabilidad que ellos tienen frente a la tarea. No solamente es la responsabilidad de ellos para con un cliente, sino es la responsabilidad que tienen para generar o ayudar a generar puestos de trabajo a otro sector que está igual o peor que ellos. Digo, esto es así, te damos la oportunidad de trabajo, entonces ayudarnos a darle la oportunidad de trabajo a otro. Entonces,
crecemos gracias a eso.
Exactamente.
Gracias a que un cliente nos recomienda con otro, porque es la única forma que con la que venimos creciendo, y mes a mes venimos sumando.
El contacto con sus clientes también supongo que es permanente, ¿no? Porque también tienen que entender todas estas situaciones.
Sí, claro. Sí. Tratamos de que la misma persona sea la que va siempre a un mismo lugar, porque hay un vínculo también con, por ejemplo, en un local, con las mismas supervisoras del local. Entonces, también las supervisoras apuntaran desde otro punto a las personas. Igualmente, cada problemática personal está resguardada, no vamos con te mando a este muchacho que viene con toda esta mochila encima, no. La persona viene limpia y más allá de que nosotros lo sepamos y el apuntalamiento esté por nuestro lado, después está en esa persona hablar o no, pero bueno, es algo que se genera con el tiempo también, esa confianza.
A eso es lo que te referías cuando decías que, bueno, que la historia como que no le daban tanto peso por esto.
Exacto.
Por esto mismo, ¿no?
Sí, queda en un segundo plano, pero bueno, obvio que son cosas que marcan y hay que trabajarlas, y por ese lado vienen los tutores y demás. Y en el caso puntual de Casona, desde el primer momento que tuvimos contacto, que conocimos a Alejandra y a Mariana, y después todo el resto del equipo que fuimos conociendo con el tiempo, nos gustó la manera que tienen ellos de intentar y volver a generar ese contacto entre los padres y los hijos, que eso nos pareció bárbaro. Y es más, hemos contratado tanto a chicos como a padres de gente vinculada con Casona.
¿Eso lo empezaron a implementar o a hacer
con Casona de Barriletes?
Con la Casona de los Barriletes. Sí. Pero sí, también fue algo que ustedes fueron viendo en el transcurso también de los años. ¿Desde cuándo empiezan a incluir a los padres de estos chicos también?
Por
para que empiecen a trabajar.
Hace 3 años que estamos con Casona.
Con Casona, sí, hace 3 años. Sí, antes había vinculación, por ejemplo, con el lugar de menores, de centro de minoridad, y mucho en relación con el Ministerio de Trabajo, con las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo, que ellos también tienen como reunidos o identificado gente con mucha situación de vulnerabilidad también. Y después, bueno, nos recomendaron a la Casona y empezamos a ver un poco cómo se manejaban. Nos gustó la forma, el trato, la dinámica que tienen, esto de como decía Marcelo, de no trabajar solamente sobre el joven, sino también sobre la red familiar y cómo poder incluirlo rápidamente ahí, nos pareció muy interesante.
En las reuniones que tuvimos con Alejandra y Mariana, logramos que una vez Alejandra deje de fumar mientras estaba reunida con nosotros. Eso fue un hito histórico.
Uy. ¿Cómo es?
Le cambió la voz y todo.
Sí. Yo dije, bueno, vamos a la oficina si no fumas.
Bueno, pero digo, ustedes tienen como este contacto muy directo y también constante con tanto con las personas de estos espacios donde ustedes van y entrevistan a los chicos. Me comentaban que también hacían las entrevistas en los mismos espacios, ¿no?
Sí. Hicimos una entrevista, por ejemplo, en la villa, en el barrio San Blas, de la 21-24.
En Barracas.
En Barracas, y estuvimos haciendo entrevistas ahí en el Parador La Balsa de Retiro.
El Parador La Balsa es un lugar donde va gente de situación de calle a pasar la noche, es de hombres, de varones.
Claro, y esto me parece que marca como una diferencia. No es que ustedes, bueno, hacen la convocatoria y vengan a mi oficina, a mi espacio, sino que ustedes mismos van a estos espacios y van a hacerle entrevistas a ellos. O sea, como que esto también de que se sientan como, me parece que es como eso más inclusivo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y también que les quede claro a la gente que se acercan que también depende de ellos, que no es solamente, mira, vengo acá a salvarte. Me parece que eso es interesante también.
Y también
ellos también pueden por sí mismos. A veces lo que les falta es la oportunidad.
Tal cual, es la oportunidad. Y también generar esto de, bueno, yo ahora represento, por ejemplo, la gente viene de Casona, represento a Casona, porque acá me están recomendando y me tengo que hacer cargo de eso. Y se lo hacemos saber. Así que bueno, es todo un trabajo diario.
Sí, los otros días estuvimos en La Cava, en la Villa La Cava y en San Isidro, y lo mismo. Estuvimos en un lugar que se llama, un espacio, la casita de la Virgen de La Cava. Teóricamente había X cantidad de gente, y de repente empezó a llegar más gente, porque se enteraron que estábamos haciendo la entrevista. Entonces se iban diciendo y terminamos como entrevistando como 48 personas y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Eso. No, porque lamentablemente, ¿qué pasa? Nosotros vamos identificando muy buena gente, creemos que pueden, digamos, tomar oportunidades laborales interesantes, pero las limitaciones nuestras son los clientes. Digamos, tenemos un tope de trabajo, digamos. Pero hablábamos hoy con Marcelo de que realmente hay mucha gente.
Muchos perfiles
que tiene ganas de trabajar verdaderamente.
Sí, porque va más allá de la necesidad. Porque en general se escucha, sí, yo necesito trabajar, necesito ganar plata, pero en muchos casos se genera la oportunidad y ese mismo día, el primer día de trabajo, faltan también. No sé si hay un boicot interno, algo pasa, o sea que va más allá de una necesidad como tenemos todos de trabajar y más allá del económico también. Pero bueno, ahí estamos, ahí entra en juego el equipo de trabajo y la gente de la ONG para apuntalar esos casos.
Muy bien, vamos ahora a hacer un cortecito, vamos con nuestro segundo tema musical que tenemos para este programa. Pero antes saludamos a Bárbara Balbo, a Luisina Romano, también a Julieta Zuccelli y a Norberto Gabriel Cohen, que nos están escuchando. Bueno, vamos a escuchar este segundo tema que se llama Somos, de Jarabe de Palo.
Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira, el hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos. Somos raza, cultura, humanidad.
Somos lo que somos.
Supervivientes de la propia raza humana.
Yo, somos lo que somos, no lo que queremos. Individuos vigilados con derechos controlados.
Somos lo que somos.
Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos.
Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos natos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos machos, somos bobos.
Somos lo que somos.
Algunas virtudes tenemos.
Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Y bien, estamos de vuelta aquí en Radio Casona. Estamos con Jorge y Marcelo, que nos estaban, bueno, contando un poco sobre este trabajo que vienen realizando con los jóvenes y también con adultos, ¿no? Sí. Tanto mujeres como hombres. Muchos de ellos también son padres de estos chicos que empezaron a tener su primera experiencia de empleo, de trabajo en blanco. Bueno, no sé si... En blanco.
Sí.
Sí, me escucha alguien de Linari, no sé si esto. Eso de blanco, negro, trabajo registrado. Sí. Esa es la palabra correcta. Y bueno, también como que hablábamos ahorita en el corte también de como de estas alianzas que ustedes llaman así, con tanto con ONGs, pero también con como con instituciones un poco más grandes, digamos así, con el Ministerio de Trabajo. Ustedes tienen un convenio, digamos,
¿no? No, en realidad no es un convenio para gestión solidaria, no. Hay políticas públicas que me parece que no están por ahí tan informadas y está bueno investigarlas un poco, porque para empresas como nosotros, somos muy chicas, digamos, vienen bien. No sé, hay, por ejemplo, actualmente un programa que se llama PIL, que es el Programa de Inserción Laboral, en el cual las empresas que no han incurrido en multas ni ninguna cuestión extraña pueden acceder a contratar jóvenes que estén dentro de una población o señoras que estén dentro de una población de marginalidad, y el ministerio por un X cantidad de tiempo paga, no sé, creo que una asignación de 1,000 pesos aproximadamente sobre esa persona. Y eso la verdad que está bueno. Quizás son... Nosotros, hablando con alguien del ministerio, decíamos que tenían que ajustarlo mejor, porque es una idea buena, pero a veces es difícil de implementar porque tienen exigencias técnicas, en el cual la persona tiene que ser ingresada el primer día hábil de cada mes, y el requerimiento, por ejemplo, para empresas como las nuestras, que son muy dinámicas, no podemos esperar un mes para ingresar a una persona. Salió el cliente, aquí tenemos que dar respuesta urgente.
La semana que viene capaz de agarrar a mitad de mes y no, claro. Los tiempos son otros.
Pero sí, está bueno, y es algo que está disponible para todas las empresas, digamos. Tenés que cumplir ciertos requisitos y puedes acceder.
Aparte de eso, sí, tenemos contacto con ONGs, está el CAI, el CAINA,
Pilares, la Casona del Barrilete, la Casita de la Cava, la Casita de Coca, Fundamín. Después tuvimos también relación con IEU, que es una empresa que se encarga de dar trabajo, digamos, a personas con discapacidad. Hay muchas organizaciones que están como alineadas en esto.
Cada vez que convocamos y entrevistamos, salimos con un montón de perfiles en la mano, que la verdad que nos excede, porque ojalá tuviéramos trabajo para muchos de ellos, porque se ven muy, muy buenos perfiles. Hacemos, es más, las entrevistas son charlas amenas y desestructuradas. Tratamos de ser lo más claros posibles y bueno, en base a eso después vemos, conociendo cada perfil, vemos dónde lo podemos ubicar en el caso que salga algo.
Claro, y también cómo rescatar que también esto que ustedes hablan de las entrevistas, me parece que también está bueno que ustedes como que puedan generar como este espacio para que esto también, los jóvenes, las personas que tienen rato sin estar sin en trabajo. Un trabajo, puedan como hacer ese ejercicio, ¿no? De poder desenvolverse así, uh-huh, o cómo accionar ante una entrevista.
Tal cual. Hemos hecho, por ejemplo, en la 21-24 de Barracas, hicimos charlas de cómo preparar el currículum, cómo presentarse en una entrevista, tips, datos puntuales, por ejemplo, llegar temprano, llegar puntual, que ya empezás siendo con 5 puntos menos.
A ver, danos tics.
El tema de tener un tono de voz también. Pero bueno, porque les sirve no solo para nosotros, para nuestro caso, como para nuestra empresa, sino para cualquier otra entrevista que puedan ir. Y la mirada que tienen del otro lado. Además se tienen que lucir en unos pocos minutos que, en los cuales están entrevistados, y la verdad que eso es básico. Y las charlas, la verdad que terminan siendo de un buen rato, y las hacemos grupales también. Y bueno, se generan muy buenos perfiles. La verdad que nos sorprende día a día, y cada charla se genera...
Sí, se genera confianza fundamentalmente. Uh-huh. Creo que eso es lo que más rescatamos. Se genera confianza porque la gente nos cuenta cosas que por ahí normalmente no contaría en ninguna entrevista o en ningún lugar donde pretende ser contratada, digamos. Pero esas cosas para nosotros hablan de la nobleza de la persona, de que dice, bueno, yo soy este.
Sí, para además.
Soy así, me pasan estas cosas y, bueno, estoy dispuesto a hacer algo. Porque y eso es genial.
La manera de solucionar un problema, primero, el primer paso es ser consciente del problema que tenés. Si no sos consciente, decís, bueno, yo tengo esto, ahora, ¿qué hago? Después, una vez que sabés el problema, tenés que accionar y mejorar lo que tenés en mano. Así que, bueno, en eso nos basamos.
Ustedes dicen que, bueno, actualmente tienen a 70 personas que están ahorita trabajando con todas las cosas en reglas, ¿no? Uh-huh. ¿Cada cierto tiempo hacen encuentros, reuniones con estas 70 personas o...?
Nosotros...
¿O actividades especiales?
No, normalmente cuando hacemos, por ejemplo, las entregas de los recibos de sueldo, muchas veces es un momento de reunión, y después hacemos como reuniones más de pequeños grupos, donde vamos a ciertos lugares, porque la gente piensa que está desperdigada por Capital Federal, Gran Buenos Aires, el interior, entonces es como más, ¿cómo se dice? Artesanal, digamos, el encuentro con cada persona. Y está bueno porque se dedica un tiempo distinto también.
¿Y tienen gente con mucha antigüedad o varía mucho el grupo de personas?
Y en Casona, Nicolás Monzón, que tiene 3 años casi.
Tenía,
porque ya Nico es un caso especial y la verdad que lo queremos muchísimo, pero le sirvió todo esto, como sirve en muchos casos, como un aprendizaje. Y de alguna manera entró a su ritmo, entró en ritmo, y actualmente está con su padrino trabajando en otra cosa. Hubo un momento de despegue que le costó, porque tuvo altibajos, con Mariana continuamente estuvimos en contacto y lo seguimos en contacto. Es más, hablé con Nico ayer, pero él tuvo un momento de transición, que siguió trabajando con nosotros y trabajó también con el padrino, y ahora sigue con el padrino solo. Porque también, eso es lo que tratamos de inculcar, que por nuestra empresa es solo un paso que tienen que hacer, es un paso que depende de la persona, lleva más tiempo o menos, pero... En el transcurso de ese tiempo tienen que aprender todas estas cuestiones básicas que les va a servir para cualquier empleo, y después de ahí, con esas herramientas, poder desenvolverse, y muchas veces sale de ellos mismos la necesidad y salen a buscar algún otro empleo y dar el paso siguiente.
Claro, es un puente,
aprendizaje,
sí. Es como decir, armar un puente para pasar a otro nivel, digamos. Nosotros no queremos que la gente esté enquistada trabajando con nosotros. No, eso no es la idea. Tienen que desarrollarse, por lo menos en estas habilidades, como decía Marcelo, iniciales, es decir, respeto un horario, ya puedo ser metódico, llego temprano, sé que hay, no sé, niveles de superiores, que tengo que acatar todo un encuadre de cosas. Tiene que ser eso, un acomodamiento. No queremos que estén más de 3 años con nosotros. Y en ese tiempo tienen que terminar sus estudios aquellos que están estudiando, iniciar los estudios aquellos que no lo iniciaron, reacomodar ciertos aspectos, y ellos mismos muchas veces después se dan cuenta de que, bueno, y puedo hacer más horas y aquello, el otro. Y
esos requisitos son...
Exacto.
Sí, básico. Si no está estudiando, o si tiene los estudios de hasta un determinado tiempo y no los completó, los tienen que completar. Una vez que se empiezan a acomodar económicamente, eso es un requisito, porque es una traba que van a tener una vez que terminen la etapa con nosotros. Van a encontrarse con otra pared otra vez, que es el estudio secundario.
Sí. Hoy conversaba, por ejemplo, con uno de los empleados y le decía, ¿vos hace cuánto que estás? Y casi 3 años. Listo, ya no puedes estar más acá, le digo. y me decía, se quedaba. Digo,
sí, tenés razón.
Digo, y es una pena. A ver, vos sos muy bueno, porque la verdad que es un excelente empleado. Digo, pero ya está. Vos tenés que hacer otra cosa, no puedes quedarte limpiando toda tu vida. Y ojo, y la limpieza para mí es súper noble. Mi mamá limpió casa de familia toda su vida. Digo, pero ya estás, terminaste tus estudios. Estás pensando en hacer alguna carrera o algo. Esto ya no lo puedes hacer más. Este año tenés que irte. Y bueno, y conversamos, ese tipo de conversaciones parece que son las que tenemos que tener con la gente.
¿Y han tenido casos así de chicos que que la misma empresa los ha querido como subir, escalar un poquito más por las potencialidades que tienen y todo eso?
Por ejemplo, tenemos muchos consorcios, sobre todo en zona norte, consorcios de edificios, y el mismo consorcio nos ha contratado a personal nuestro. El consorcio después se queda con esa persona, nosotros no lo tenemos más como cliente, pero después nos han recomendado nuevos consorcios o nos han pedido para repositores.
Ahora, recientemente uno de los muchachos, y a través de la casona de la Virgen de la Cava, justo conocimos ahí unos empresarios y nos preguntaron si teníamos algún perfil interesante, y sí, teníamos uno, lo presentamos y quedó. Ayer fue su primer día de trabajo. Para hoy, sí, que es martes. Sí, ayer lunes fue su primer día de trabajo y bueno, era un muchacho con mucho potencial y sabíamos que también tenía que hacer otra cosa. Entonces, donde nosotros identificamos que eso puede pasar, está bueno porque es cíclico. Esto es cíclico. Va, viene, digamos, genera oportunidades, nos generan oportunidades a nosotros también.
Claro, y en estos 5 años imagino que ustedes, bueno, han ido creciendo también, ¿no? Tanto con las personas que tienen a su cargo y también con las empresas que se han ido sumando,
sí,
¿no?
Tal cual. Sí, porque muchas veces nos, sobre todo estas empresas que tienen locales comerciales en los shopping y fuera de los shopping, que quizás tienen 20 locales, te prueban con 2 o 3 y la gente, nuestra gente que nos representa, va bien, después te dan más locales y así se generan muchos más puestos de trabajo gracias al buen desempeño de cada uno, a la representación de cada persona en su puesto de trabajo.
Y por lo menos las personas que nos están escuchando y bueno, se quieren como conocer un poco más lo que ustedes vienen realizando, capaz sumarse también, por cómo...
En nuestra página de Facebook es una buena forma, nos dejan el mensaje, nosotros eso lo estamos viendo todos los días y ahí ya vamos tomando los datos como para que generar, digamos, a las entrevistas, y cuando generamos entrevistas normalmente convocamos a todos los que se van contactando. Sí, muchas veces llega un mensajito al celular: hola, me dieron tu teléfono, necesito trabajar. Por ahí un domingo a las 10 de la noche llega un mensajito.
Sí, que eso también, esas cosas, esas cuestiones que muchas veces hacen a la imagen que da cada uno. Y eso tratamos de ir afinándolo, y porque no es lo mismo mandar un mensaje a cualquier hora o no es lo mismo decir primero buenas noches, esas cosas también, hasta no solo con nuestra gente, con la misma, es una supervisora de un local, tratamos de estar todos alineados, y esas cuestiones básicas, que es el respeto mutuo, porque también tiene que estar el respeto de nuestra gente hacia el cliente y del cliente hacia nuestra gente, y eso. Y en ese aspecto también apuntalamos a nuestra gente, nuestro grupo de trabajo, porque el gremio de Maestranza está un poco maltratado o las empresas no le han pagado las extras, y más allá del maltrato también en cuanto a las relaciones humanas. Y si ya la persona va a trabajar con la cabeza gacha, no es lo mismo. Entonces tiene que hacerse, pero esa la imagen que se hace uno es con hechos. Y no hay otra opción, porque la teoría sí, quizás la sabemos todos, pero el momento que tienen que demostrar que valen como persona, que son respetables, es con hechos, y los hechos son llegando puntuales al trabajo, saludando cuando entran, saludando cuando se van, y todo ese tipo de cosas básicas que le van a servir tanto con nosotros como cualquier otro, y en la vida en general.
Claro, y son cosas también que uno va aprendiendo,
tal cual, sí,
que capaz no desconocía, no sabía, sí, y bueno, lo va incorporando,
uno,
¿no?
Por una cuestión del ejemplo que ha tenido cada uno en su casa, lo ve como algo natural, pero en muchos casos el ejemplo de la figura del padre o la madre que sale a trabajar temprano y que tiene un horario, eso no lo tienen en muchos casos, y y de algún lado lo tienen que recibir.
Vamos entonces ahora con nuestro último tema musical, porque ya nos quedan pocos minutos. Que bueno, como tenemos costumbre, nuestros invitados seleccionan el último tema. A ver, ¿cuál tema es que escogieron para ahora? A ver, ¿lo pueden mencionar?
No nos acordamos el nombre, era Bajo el Mismo Sol.
Bajo el Mismo Sol, que ahora nuestro operador Manuel Ceres lo... ya lo buscó y lo tiene ahí, ¿no? Listo. Ah, bueno, escuchemos entonces este último tema.
Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. J-Lo.
Tenemos dos anuncios que hacer antes de finalizar este programa. Uno de ellos es la ganadora o el ganador del sorteo que empezó la semana pasada, que es del libro que dejó nuestra invitada de la semana pasada, que es Inés María Correa. Ella es autora de este libro, Generación Calle, Historias de Ternura y Peligro. Y bueno, participaron varias personas. Y aquí sacamos el numerito, que ¿qué número fue que dijo nuestro invitado Marcelo, que fue el que seleccionó? Y la ganadora es Andrea Verónica 40. Igual nosotros vamos a ponernos en contacto con ella y vamos a hacer esa entrega de este libro que se llama Generación Calle. Eso por una parte, y por otra, Julio, ¿cuál es el otro anuncio que tenemos?
Exactamente, el segundo anuncio es que este jueves la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos va a realizar un encuentro para pensar la adopción en nuestra época. Esta actividad se va a realizar el jueves a las 18:30 horas en Avenida Callao 569, tercer cuerpo, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a estar invitada Mercedes Mininceli.
Bueno, así es, están entonces invitados para esta actividad. Esto, la Comisión de Niñez y Adolescencia de la APDH viene realizando cada cierto tiempo estos encuentros también como de intercambio de experiencia para reflexionar, y que están buenos para las personas que les interese esto, el, ¿no?, de ver la adopción.
Sí. Debatir la adopción hoy.
Es así. Y bueno, también agradecer a nuestros invitados, a Jorge y a Marcelo, por haber compartido un poco la experiencia de trabajo que vienen adelante con esta empresa social, que ellos dijeron que no es ONG, no es una ¿qué?
Es una SRL.
SRL, que ustedes trabajan con responsabilidad social empresarial. Y bueno, de verdad que estuvo interesante como todo esto que comentaron, y esperemos que, bueno, sigan creciendo más y dando oportunidades a más jóvenes también, ¿no? Que está bueno que puedan como tener este espacio para su primera experiencia de trabajo, pero también como que valorando esto de que puedan estar con todos los papeles en reglas, también, que eso es como muy importante,
sí,
¿no?
Sí, una especie de ejemplo también para otras empresas, porque se puede, no hace falta ser ONG o ser parte de algún organismo del gobierno como para ayudar y dar oportunidades.
Así es. Y bueno, también la página para los que quieren contactarse con Gestiones Solidarias. Ellos dijeron que pueden hacerlo a través del Facebook, que es Gestiones Solidarias, los pueden buscar ahí. Y también tienen su página web, ¿no? Que sí. Es, ¿cuál?
www.gestionessolidarias.org.
Así es. Entonces, bueno, pueden contactarse con ellos para, no sé, para sumarse. ¿Aceptan voluntarios, personas que quieran?
Podemos aceptar.
O personas que estén buscando, sí, trabajo también.
También, ambas. Sí, de hecho, en algún momento habíamos visto esta posibilidad de conseguir voluntarios que nos ayuden a ser guías de la gente, especialmente de aquellos que por ahí están un poco más comprometidos con ciertas situaciones.
Ah, mira, interesante. ¿Para cuándo van a empezar a implementar?
No lo sabemos todavía, pero muy prontamente, seguro.
¿Y algunos proyectos o que tengan pensado a futuro algo?
Y en realidad estamos, por un lado, queriendo hacer como un salto en cuanto a la cantidad de clientes, como para poder dar más oportunidades, afianzar más un poco el tema del rol del seguimiento de la gente, no teniendo que depender tanto por ahí de las mismas organizaciones por las cuales contratamos, sino ver a alguien más interno de que se encargue de esto. Y después, con mucha intención de certificar, así como está la ISO, para empresas también hay una certificación que se llama Sistema B, que son las empresas que no quieren ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo, que tenga en cuenta las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales. Entonces estamos trabajando sobre eso, ya avanzamos en una primera etapa y esperemos que a fin de año podamos certificar como, creo que, la primera empresa B de servicios de limpieza de Argentina. Así que,
bueno, vamos por eso entonces.
Vamos por eso.
Bueno, y otra cosita también que se nos iba pasando por alto es, bueno, solidarizarnos también con Elisauro Arancibia, que la semana pasada sufrió el espacio donde ellos tienen, sufrió daños, un ataque. Que bueno, todavía se está viendo cómo qué fue lo que pasó. Pero bueno, vamos, capaz la semana que viene hacemos un contacto telefónico con la directora de este espacio y que nos cuente de primera persona lo ocurrido. Lo ocurrido ahí. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Recuerden que está la actividad del jueves por la Comisión de Niñez y Adolescencia. Eso es en Callao al 569. La actividad es a las 18:30, así que bueno, agéntenlo y si pueden ir, están todos invitados. Es una actividad gratuita, libre, y es un espacio bueno para intercambiar también pensamientos, ideas, conocimientos. Así que nada, agradecemos Jorge, Marcelo, por estar aquí. Gracias. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes con otra edición más de Radio Casona. Y bueno, para todas las personas que nos dejaron saluditos, agradecemos. Y bueno, la ganadora, volvemos a repetir, del libro Generación Calle es Andrea Verónica 40. Así que
ya nos comunicaremos con ella.
Agradecemos también a nuestro operador técnico, Manuel Ceres, Y nos despedimos hasta el martes que viene. Quien habló para ustedes es Elena Chaigua y
Julio Hortal, el impunto.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.